Hola amigos, Daniel con ustedes, como todos los sábados y domingos en doble horario cada día aquí en El Espectador, 13:30 y 22:30. Los que quieran hacerme llegar mensajes o comentarios pueden dejarlos grabados en torno al horario del programa al número, anoten, 2901-3976. O enviar una palomita electrónica a timpano@adinet.com.uy. Ante todo, queremos abrazar la memoria de esa entrañable compañera que hemos perdido. La maestra, prefiero definirla como maestra de vida, María Esther Gatti. María Esther Gatti de Islas, madre de María Emilia Islas, detenida desaparecida junto a su esposo, Jorge Zaffaroni, y su pequeña hija, Mariana, en septiembre de 1976, en Buenos Aires, como parte del siniestro Plan Cóndor. Los restos de María Emilia y de su esposo, como se sabe, hasta hoy nunca aparecieron. Después de una larga e intensa búsqueda, María Esther Gatti localizó en Argentina a su nieta Mariana. Un valioso film documento, Por esos ojos, de Virginia Martínez y Gonzalo Arijón, es una fuente ineludible para conocer pormenores de esta historia. Tras conocer su verdadera identidad, Mariana, en un difícil proceso de maduración, estableció el vínculo con su abuela María Esther, y la vida de ambas, tras tantas dolorosas etapas, atravesó hermosos tiempos de primavera. Compartimos el cumpleaños de los 35 años de Mariana, que vino en marzo último a Montevideo a ver a su abuela en la inauguración de la biblioteca Biblos, iniciativa de María Esther, en el residencial San José, en el Prado, donde vivió sus últimos años. Recuerdo que aquel día, mientras yo cantaba la milonga Antojo, María Esther entonó a mi lado el estribillo que se iluminaba con la presencia de Mariana. Las cosas que están pasando es cosa de no creerlas, y eso que estuve esperando toda mi vida para verlas. En aquella reunión con presencia de Sara Méndez y de Macarena Gelman, entre otras figuras compañeras, María Esther acuñó esa frase que nos acompañará siempre con su recuerdo. No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar. Esta querida madre abuela, fundadora de Familiares de Detenidos Desaparecidos en nuestro país, María Esther Gatti, con su conducta ejemplar, supo alumbrar conciencias y señalar cómo es posible en un duro camino de búsqueda como el que le tocó, no perder la ternura jamás. La tenacidad y la dulzura siempre resistieron juntas en María Esther. Su corazón aún latía cuando en el Museo de la Memoria, en la reciente inauguración de la emocionante muestra fotográfica de Estela Peri, junto a la presencia de varios miembros de Hijos, había llegado de Argentina su nieta Mariana, la de la mirada llena de transparencia. Todos sabíamos en ese acto, con las fotos de hijas e hijos como testigos silenciosos desde los muros del museo, que María Esther estaba en una fase de extrema gravedad de su enfermedad. A las pocas horas de cerrado el acto, dejó de vivir a sus 92 años, como si hubiera esperado la llegada de Mariana para irse. En estos tiempos, en que hay quienes siguen poniendo escudos a la impunidad, el ejemplo de María Esther es un faro en las costas de la justicia. Abuela, coraje, hasta la justicia, siempre. Como nos enseñaste a tantos, no hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar.
Que quiero yo, abuelas, las abuelas. Que quiero yo, abuelas, las abuelas. Que quiero yo.
tras la voz de Rubén Olivera, comenzamos en instantes el programa previsto para hoy. En Montevideo ha sido inaugurado el Centro Cultural Simón Bolívar, y esto ha significado el nacimiento de una sala que lleva el nombre del legendario compañero de canto y de lucha que fue Alí Primera. En el escenario de esa sala, al fondo, se ve el nombre de la biblioteca recién inaugurada, que lleva el nombre de Elena Quinteros, la maestra que cuando buscaba refugio en 1976 en la Embajada de Venezuela, fue arrebatada de allí por los represores de la dictadura y está desaparecida desde entonces. En la sala Alí Primera ha habido varias jornadas con presencia de músicos populares venezolanos. En ese marco se presentó el Frente de Creadores Militantes, y allí, formando parte de ese impulso colectivo, encontramos a quien no vamos a decirle Alí Segunda, sería un recurso trivial. Tampoco vamos a decirle Alí Primera Hijo, porque este hijo cantor que hoy vamos a encontrar no se llama Alí, se llama Sandino, Sandino Primera.
Tú no sabes cuánta falta me haces, ni cuánto amor aquí adentro tú dejaste. No sabes cuántas lágrimas por ti he botado, han sido muchas.
Sandino Primera, en una canción juvenil de amor a su padre.
Han sido miles y millones, han sido rabias y temores, lo que he pasado por las noches, por no haber nadie que me arrope.
Y ahora le acerco al hijo Sandino una parte de mi diálogo con Alí en la playa Macuto.
Yo era un niño. Cuando empiezan a formarse las refinerías, yo conocí eso de cerca, vendía arepas, así me mandaban a vender arepas rellenas. Después, ahí yo creo que de ahí parte mi formación, o sea, lo que incide con más fuerza en mi formación es esa etapa. Sin tomar conciencia de las cosas, de quiénes éramos, el campesino, el pescador, el que ya se sentía orgulloso de llamarse obrero petrolero, el estudiante sin liceos, con pocas escuelas, y el pueblo que a comienzos de la explotación petrolera, de la refinación del petróleo en esa zona, se sentía muy halagado de que estuvieran los gringos. Decía, esa gente sabe. De ahí parece irónico decirlo, pero de ahí parte muchas de las canciones que he escrito, de ese diálogo que simplemente oyendo, yo me lo planteaba como diálogo, simplemente oyendo los planteamientos de la gente de esta zona.
Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más y lentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando.
Sandino, vos eras chiquito cuando el destino nos arrebató a Ali Primera, te arrebató a tu papá. Tenías apenas 6 años. ¿Tenés algunos recuerdos de eso?
Sí, lo recuerdo a él llegando a casa, haciéndonos cosquillas con la barba, él llevándonos a los parques, recuerdo los carnavales disfrazados, pues, y él siempre con nosotros en esos momentos. Recuerdo también su ausencia, recuerdo que, o sea, lo recuerdo porque yo cuando lo veía era una emoción, como que si lo extrañara, no sé si a lo mejor cuando uno es niño uno lo ve todo tan grande y tan extraordinario, que a lo mejor era de un día la ausencia y yo lo sentía como eterna, pero muy sobreprotector, demasiado sobreprotector. También lo recuerdo él conmigo en brazos, buscándome. Así tendría la mente, pues, que me tenía en brazos y me estaba buscando y le estaba armando un problema a todos los demás. Que le decía, ¿pero dónde está Sandino? Y la gente le intentaba decir que me tenía en brazos y él no escuchaba a nadie, andaba desesperado, pues. O sea, imagínate la cantidad de cosas que tenía, de responsabilidades, de ideas, de creación, pues. Eso lo recuerdo a él.
¿Qué canciones le ponemos a ese recuerdo? Vamos a oír juntos alguna canción de Ali.
Recuerdo El Lunerito. El Lunerito fue una canción que recuerdo haber llegado del colegio y bueno, estábamos comiendo. Luego yo me siento, antes de entrar al baño del apartamento donde vivíamos, me siento en el pasillito que está hacia el baño y yo recuerdo estar tarareando una canción que se me ocurrió de las clases de música que había tenido en el día en el colegio. Y de esa idea yo empiezo a cantar, él empieza a conversar conmigo sobre la canción, sobre como que qué es lo que yo estaba cantando, y de empezar a cantárselo, él al rato, horas después, tal vez como una hora y media, 2 horas después, me llama y vamos para un cuarto que él le llamaba el estudio, donde tenía equipos de sonido y donde él se sentaba a componer mucho, gran parte de lo que cantaba, de lo que grababa, hacer las maquetas, cosas así, y ahí empezamos a cantar los dos. Mucho, yo no tenía idea realmente de lo que estábamos haciendo, pues yo estaba cantando, estaba con mi papá, más nada. Luego de ahí nace una canción que se llama El Lunerito, que la termina grabando mi tío José Montecano en el disco, por si no lo sabían, que fue el disco que quedó ahí en proceso,
que no pudo terminar.
Exactamente, que no pudo terminar. Del cual tenemos mucho material de las maquetas, de las grabaciones, pues, cuando estaban escribiendo las canciones. Pero bueno, el disco luego se grabó en estudio.
Yo siento el amor más dulce cuando nace por un niño. Y el más hermoso cariño se cobija en sus manitas.
La canción es del papá, de Ali, que no llegó a poder grabar ese disco último. El intérprete es uno de los tíos de Sandino Primera, que se llama José Montecano.
Es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas, en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida.
Ali Primera tiene varios hijos que cantan, varios familiares músicos. Florentino y Servando, también Ali Alejandro, por ejemplo. Y este hijo entonces, que vino a Montevideo con el Frente de Creadores Militantes, y que estamos oyendo, Sandino Primera.
Hijo de Ali Primera, debe ser muy recurrente esa situación para vos, ¿no? Pero también empieza una época en que alguna vez se va a decir, Ali Primera era su papá, porque vos estás haciendo lo tuyo, estás haciendo tu propia música, y contanos cómo es eso.
siempre muy, muy rodeado de mucha música, pues, por ambas partes, por la parte de mi madre, de Sol.
¿Sol?
Sol Elena Mosset, y por la parte de mi papá, de Ali. Los primeras todos cantan, son bochincheros, los Mosset también. Entonces la música siempre estuvo ahí. Ya a los 7, 8 años, digamos que ya formalmente empecé a componer canciones, cosas que, bueno, de las que estaba rodeado. La primera canción se llamaba Los Derechos del Niño.
Mirá, qué bueno.
Sí, no me recuerdo nada, pero recuerdo la canción Los Derechos del Niño, haberla cantado en una tarima, en una actividad del 23 de enero. Fue mi primera, porque siempre cantaba las canciones de Ali en los homenajes luego de que él desaparece físicamente.
23 de enero, fecha histórica en la historia, sí, de Venezuela. Sí.
Y entonces, bueno, de ahí empiezo a cantar, a seguir componiendo. Siempre compuse, he compuesto lo que pienso y lo que voy sintiendo, pues. Pero la canción pasó por un proceso, el cual un tío de nosotros, Monche, le dice la etapa azul. Es como una etapa muy, muy romántica, muy amigable, sin mucho conflicto, pues. El conflicto mayor es un despecho y cómo resolvemos el despecho. Si existe, si se acabó el ron y todo eso. O sea, ese es el mayor conflicto que puede haber una canción así, de estas románticas. Y la canción empieza a hacerse más acompañante, o empieza a acompañar mucho más las luchas del ser humano, los conflictos del ser humano hacia su emancipación, hacia su liberación, hacia visibilizar al sistema que nos oprime, de qué forma llegar, qué palabra utilizar, en la que nos podamos entender. Eso es complicado, pues es un proceso.
Ya despierta conciencia, que hay muchos caminando por la misma idea. Igualdad, esperanza, la guerra y la pobreza. Y tú regresas como viento fresco, como el eco de la lucha interminable.
Y entonces, bueno, de toda esa revoltura empieza a nacer esa canción. Y bueno, es la que me lleva a hoy por hoy ser parte de todo un movimiento, parte de todo un movimiento que está continuando la lucha de todo el movimiento del que tú, Daniel, incluso fuiste parte o eres parte, de la que Ali fue parte. Nosotros somos continuadores y eso me ha permitido, bueno, conocer a gente increíble, maravillosa, que me enseña constantemente, que me da fuerza, que me regaña, que me enseña. Y que hace que, bueno, se vaya consolidando mucho más todo ese trabajo que hicieron ustedes hoy por hoy en la figura de Frente Creadores Militantes, del Frente de Artistas Populares, de cultores, de poetas en Bolivia, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, de toda la resistencia cultural, pues.
Tapar su culpa vieja, queriendo engañar a un mundo con mayor conciencia.
Ahora nace un coro familiar, y los hijos de Ali entonan esa suerte de himno de su padre que es Techos de Cartón.
Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Mira que mucho a sufrir, mira que pesa el sufrir, hoy es lo mismo que ayer. Es su vida sin mañana.
Ay, cae la lluvia, viene bien el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza.
Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices.
Y por eso.
Otro pasaje testimonial de Alí conversando conmigo en aquel encuentro de 1974 en la playa de Macuto.
Lo mío era cantar, lo mío era comunicarme, lo mío era participar en el mayor número de actos posible, actos políticos. Por ejemplo, pasaba una película que pasaba mucho en los barrios, que se llamaba Vietnam Vencerá. Hicimos un trabajo de la carga sobre Caracas, que fue muy valioso, que me dio fuerza para creer que el pueblo es el gran poeta.
Mañana habrá luna nueva.
hora de ficha técnica.
Para el primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver.
Oímos pasaje de una entrevista que hice a Ali Primera en Venezuela en 1974, y de una entrevista, 36 años después, a su hijo Sandino Primera, durante su visita a Montevideo, integrando el Frente de Creadores Militantes de Venezuela. En cuanto a música, oímos a Sandino Primera en sus canciones Tú no sabes y Difícil que se duerma, y luego junto a sus hermanos Servando y Florentino en Techos de Cartón y Coquibacoa de Ali Primera, que estamos escuchando. También oímos a José Montecano en El Lucerito, canción de aquel disco que no llegó a terminar Ali Primera. Y claro, al mismísimo Ali en sus composiciones Perdóname Tío Juan y La Soga. Hasta aquí, amigos, el programa Tímpano de Daniel Biglietti. Los espero el próximo fin de semana aquí en Radio El Espectador. Chao, amigos.